All right, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
Ceniza por aquí, ceniza por allá. Las impresionantes imágenes del Popocatépetl emitiendo una gran columna de humo han recorrido el mundo y no es para poco. Somos 25 millones de personas las que vivimos en un radio de 100 kilómetros alrededor del volcán y todos estamos muy atentos a su actividad en estos momentos.
Don Goyo, compartido por Puebla, Morelos y el Estado de México, lleva en alerta fase 3 desde el pasado 22 de mayo, lo que significa que hay un estado de atención por parte de autoridades y científicos que estudian este volcán, que de presentar más actividad podría implicar la evacuación de los poblados más cercanos ante la posibilidad de flujos de lava o explosión violenta de rocas.
A casi una semana de la emisión de esta alerta, las autoridades de Protección Civil y de Estudios Volcánicos se mantienen al pendiente sobre la evolución que presenta el Popo, un volcán que despertó un 21 de diciembre de 1994 y que desde entonces se encuentra en permanente observación.
Ese tiempo ha sido de gran ayuda para los investigadores y especialistas del volcán y su actividad, creando estrategias de apoyo y escape en diversas comunidades ubicadas en las faldas del lugar. Sin embargo, estas son tomadas en cuenta por la atención de las autoridades y de la opinión pública cuando Don Goyo nos recuerda que está más despierto que nunca. Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos, y en este episodio queremos saber, ¿es posible saber qué sigue para el volcán? ¿Cuáles podrían ser los escenarios? ¿Y ya debería cundir el pánico?
Diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en tu plataforma de preferencia. Muchísimas gracias.
Para entender más del tema, platicamos con el doctor Amiel Nieto, vulcanólogo especialista en riesgo volcánico. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Llevamos más de una semana con la noticia. En diversos espacios hemos podido escuchar a expertos, expertas, pidiendo la prudencia y que no perdamos la calma. Quisiera yo entender, doctora Miel, ¿por qué no es posible saber si esto va a ir para más o si está próximo a calmarse el volcán?
Bueno, mira, es un término científico que se le conoce como incertidumbre. Todos los procesos naturales, todos los fenómenos naturales, pues tienen asociada inherentemente esta incertidumbre, ¿no? Una parte del fenómeno que aunque lo conozcamos muy bien, aunque hayamos dedicado nuestra vida a estudiar los volcanes, a monitorearlos, la verdad es que hay una parte de los fenómenos que es impredecible, que no lo podemos saber, y eso se le conoce como incertidumbre. Todos los pronósticos y diagnósticos que se hacen de los volcanes, no nada más del Popo, en realidad de todos los volcanes del mundo, se basan en parámetros que nosotros observamos. Estos parámetros se miden con distintos instrumentos que son parte del sistema de monitoreo del volcán.
El doctor Amiel nos explica que el Popocatépetl es uno de los más vigilados del mundo, donde no solo se utilizan técnicas como la sismología a través de sismómetros, sino incluso se utilizan GPS para indicar si el volcán comienza a expandirse o a hincharse literalmente.
Otros instrumentos de medición son más conocidos como las cámaras web que ven al volcán o los satélites que monitorean los gases en cantidad y composición que emiten los volcanes, así como la temperatura de su superficie.
Luego hay otro tipo de monitoreo que es el geoquímico. Ese monitoreo geoquímico requiere de colectar muestras. Entonces, cuando está cayendo ceniza, nosotros vamos y colectamos estas muestras y las analizamos en el laboratorio. Entonces, podemos conocer cuál es el material que está arrojando el volcán. Y este se ha hecho por muchísimos años, literalmente desde que el volcán se reactivó en 1994. Se han colectado estas muestras de ceniza por la doctora Ana Lilian Martin del Instituto de Geofísica y se llevan a analizar al laboratorio de ahí del instituto. Se ven la composición química de las rocas. La ceniza volcánica es puramente roca molida y entonces se meten a estos equipos como el microscopio electrónico, como el difractómetro, etcétera, y se puede conocer la composición química. La composición química de las rocas que está emitiendo el volcán es muy importante porque nos permite tener una visión de qué es lo que está pasando en el interior del volcán, ¿no? Desde qué profundidad vienen las rocas, a qué temperatura se formaron, a qué presión se formaron. Y hay ciertos minerales que vienen en las rocas que, dependiendo del origen del magma, de la lava que se está generando, tienen particularidades. Entonces hay minerales que se forman a cierta profundidad, muy profundo, digamos. Otros minerales se forman un poquito más somero, más cerca de la superficie. Y entonces estamos continuamente tratando de identificar si hay algún cambio en esta composición mineralógica.
Además, en este volcán se aplica la magnetometría, algo que nos platica el doctor Amiel es sumamente raro en el mundo. Esta técnica se trata de medir las variaciones en el campo magnético, el cual puede verse alterado con la presencia del magma en el cono volcánico. A pesar de tanta tecnología, no es posible predecir el comportamiento del Popo ni de ningún volcán.
¿Por qué no existe ningún vulcanólogo científico serio que te pueda decir mañana va a ser erupción el volcán, dentro de un mes o dentro de un año? Pues porque simplemente estos estudios que te decía, aunque son muy, muy precisos, todavía no hay manera de predecir lo que puede pasar, ¿no? Ni cuándo puede pasar. Sí te podemos decir, mira, pues va a seguir teniendo pues, la actividad que va a tener ahora, o puede disminuir o se puede incrementar. Pero ¿en qué medida? Pues son, digamos, factores del mismo fenómeno que no conocemos, ¿no? ¿Cuánto va a aumentar o cuánto va a disminuir? Es algo que no podemos determinar.
Pero entonces, ¿qué le pasa a Don Goyo?
Ahorita el volcán está haciendo una erupción. Yo escribí un artículo hace poco donde llamamos la erupción de larga vida del volcán, ¿no? O sea, lleva 30 años haciendo erupción. ¿Cuándo se va a acelerar este proceso? ¿Cuándo va a incrementar su potencia? No lo sabemos. ¿Con cuánto tiempo podríamos tener la capacidad de saberlo? Tampoco lo sabemos. Precisamente esa es la idea de tener un semáforo de alerta volcánica, porque el semáforo de alerta volcánica te va a permitir alertar a las autoridades y a la población sobre el estado que guarda el volcán y sobre lo que podría hacer. De tal manera que ante los primeros indicios de actividad, ante la identificación de los primeros precursores de actividad, tenemos la obligación como vulcanólogos de decir, mira, ya incrementó la actividad del volcán, ¿no? Entonces, el paso al siguiente nivel de actividad podría incluso ser súbito. Ese es el problema con los volcanes, precisamente, que no tienen palabra de honor. Cuando uno estudia vulcanología, generalmente le enseñan, mira, existen las erupciones de tal tipo, etc. Y estas erupciones son erupciones que fueron descritas en otros volcanes del mundo. Cuando uno ya está trabajando como vulcanólogo, se da cuenta que en realidad cada volcán tiene su propio estilo de erupción y cuesta mucho trabajo agarrar a los volcanes y meterlos dentro de estos cajones, porque no tienen realmente las características igualitas a las cuales fueron descritas. Entonces, el problema es que en erupciones muy recientes que ocurrieron hace muy poco en todo el mundo, por ejemplo, esta erupción del volcán Tonga, allá en el Pacífico Sur, que ocurrió hace pocos años, nos trajo nuevo conocimiento, ¿no? De cosas que no entendíamos, de cómo el volcán puede súbitamente pasar de un nivel, digamos, de actividad intermedia a un nivel de actividad mucho mayor. Y hay otros volcanes en el mundo en donde sí se ha visto que pues, se incrementa la actividad gradualmente, ¿no? Y puedes ver con 2, 3 días, una semana de anticipación el incremento de la actividad. Y entonces puedes decir, ah, mira, durante los últimos 3 días ha venido incrementando y entonces a lo mejor en los próximos 3 o 4 días viene una erupción mayor. Pero sería muy irresponsable decir que podemos saber cuándo va a ser la próxima erupción o cuándo puede incrementar a un nivel mucho mayor la erupción, porque el volcán simplemente puede agarrar, te digo, no tiene palabra de honor y decir, ay, pues ahí les voy con todo, ¿no? Y entonces súbitamente desatar una erupción mayor. Y ese es el problema de la incertidumbre que te mencionaba al principio, ¿no? Cuando nosotros vamos y estudiamos el registro geológico del volcán, el registro volcánico de las erupciones que han ocurrido en términos de miles de años, en realidad no tenemos observaciones. Esas erupciones casi nunca han sido observadas por las personas, por los vulcanólogos, y entonces no sabemos cómo comenzó esa gran erupción que está en el registro geológico del volcán. No lo sabemos. Pudo haber sido en un día, pudo haber sido en un año o pudo haber sido en 30, ¿no? Lo que sí sabemos es que ahí están esos grandes registros geológicos que nos hablan de erupciones muy violentas en el volcán. Y por esa razón, el tema de la incertidumbre, ahí es precisamente la incertidumbre que tenemos, ¿no? De no saber si este nivel de actividad puede desencadenar en un evento mucho mayor o puede continuar de forma en lo que la ha hecho los últimos años, ¿no? Entonces, dentro de 2 o 3 días, podría regresar a sus niveles previos y decir, bueno, entonces nuestro nivel de alerta ya no tiene que estar tan alto, nos podemos relajar un poquito. O, pues te digo, puede decir, pues ahora voy más activo y entonces nuestro nivel ya no sería de alerta, ya sería de alarma. Y entonces ya tenemos que llevar a cabo las acciones para las cuales nos preparamos. Perdón por no contestarte la pregunta directa, pero no hay manera.
Al contrario, doctor, gracias por recordarnos que no son enchiladas. Al terminar este episodio, el semáforo seguía en amarillo.
Toda la información científica está siendo recabada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Es más, hay un Consejo Científico Asesor para el Volcán integrado por académicos de la UNAM y la Universidad de Colima, expertos en la materia que están ayudando a interpretar los datos que arrojan todas las herramientas de medición del volcán y que eso se convierta en medidas para proteger a la población. Vamos a una pausa y regresamos.
Siempre quiero que mi carro dure más y corra suave, sin estrés, sin rollos. Por eso uso Seafoam Motor Treatment. Es bien fácil de usar. Lo echas en el tanque de gasolina y listo. Sin herramientas, sin esperar. Seafoam ayuda a que el motor funcione más suave y dure más tiempo. Y sirve para lo que manejes. Carro, troca, tractor, gasolina o diésel. ¿Tiene motor? Seafoam te respalda. Millones de conductores lo usan todos los días para mantener su motor fuerte. Agarra tu lata hoy en tu tienda de autopartes favorita. Seafoam. Échalo y enciende el poder.
Estamos de regreso y ahora platicaremos con el doctor Juan Manuel Espíndola del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctor Juan Manuel, bienvenido a Tribu Política y gracias por platicar con nosotros para seguir analizando la actividad que ocurre en torno al Popocatépetl, donde, como era de esperarse, el pánico comienza a darse tras las primeras señales de alerta. Pero a casi de una semana del cambio del semáforo, doctor, ¿cómo ha visto la evolución del volcán?
Mire, en el último comunicado de SENAPRED, dice que no ha cambiado el nivel, sigue en el nivel amarillo de fase 3, y lo cual nos dice que pues no ha aumentado su actividad, ¿verdad? Que fuera necesario cambiar de esa fase. En ese sentido, pues no ha habido un cambio sensible, pero por supuesto estas decisiones no se toman nada más a la ligera, ¿verdad? Los investigadores del SENAPRED, del Instituto de la Universidad y de varias otras instituciones están cada quien en su especialidad viendo diferentes aspectos de la información que se recolecta, ¿no? Sismicidad, gases, etcétera. Entonces, basados en eso, el que no haya un cambio en la alerta, pues nos indica que la situación no ha cambiado de fondo, ¿verdad? Claro, es muy necesario que la gente siga preparada, porque uno no sabe con los volcanes cuándo pueden cambiar en una fase realmente peligrosa, pero tampoco hay que angustiarse pensando que ya entró en una fase destructiva o algo por el estilo, porque realmente ahorita todas las indicaciones nos dicen que es una actividad muy en el patrón que ha tenido a través de los años desde el 94.
En ese sentido, doctor, y no queriendo entrar en alarmismos, pero ¿cuál sería el escenario más catastrófico que podría existir con el volcán? Tengo entendido que las autoridades cuentan con un mapa de riesgo sobre los alcances que tendrían los daños provocados por este. ¿Esto sería así?
Ese mapa de peligros está elaborado contemplando, sí, un escenario en que tendríamos una erupción bastante violenta, ¿verdad? Una erupción muy grande que podría poner en riesgo la población alrededor del Popocatépetl e incluso arrojar material a la atmósfera que cubriría una gran extensión. Pero eso se toma precisamente porque hay una previsión, pues, de que pudiera suceder, y si eso puede suceder, pues hay que estar preparado para ese caso. Pero eso no quiere decir que ya esté la situación en ese extremo, ¿no? En una analogía, es como cuando compramos un seguro para nuestro carro, ¿no? Lo mismo sucede con el volcán. Los sismólogos y las autoridades están muy al pendiente porque en el caso de que la información nos condujera a un escenario donde sí realmente ya se están presentando fenómenos que nos indican una preparación para una erupción mayor, pues hay que estar al pendiente, ¿no? Pero hasta ahora, y viendo el último reporte de Senapred, que no está basado solamente en si le cayó ceniza en alguna parte en otro, sino en observaciones de varios tipos, pues no ha cambiado la situación. Entonces, hasta el momento es muy parecida a la que ha tenido en años pasados. Quizás un poco más intensa, pero también la percepción de la gente cambia porque pues la dirección de los vientos se lleva las cenizas en diferentes direcciones y entonces pues se acumula en ciertas partes. Cuando llega a lugares donde hay una población importante, obviamente afecta mucho más que cuando no es así, ¿verdad?
Totalmente, doctor. Y ahora, para terminar, aborda usted un asunto también interesante sobre la ceniza, la cual aún sigue cayendo en distintas zonas del Valle de México. ¿Esto a la larga también podría perjudicar a la población como si se tratara de una contingencia ambiental?
El problema mayor con la ceniza, que son silicatos, son partículas que son cristales de algunos minerales o vidrio también, partículas muy finitas. Y pues como en todos los casos donde hay ese tipo de acumulación, incluso en tolvaneras y todo eso, pues no es conveniente respirar esto porque se van a los pulmones y nos causan problemas pulmonares, ¿no? Y eso puede ser por un tiempo prolongado, es muy nocivo, pero no es que las partículas contengan alguna cosa tóxica en sí mismas. Puede, como vienen del magma y hay algunos gases ahí, podrían tener alguna un poco de algunos elementos que no son esos, pero no en la abundancia suficiente como para decir, ay, la respiré y ya me voy a morir, sino que no es conveniente porque causan a la larga silicosis, ¿no? Es uno de los problemas de las gentes que trabajan en estos lugares donde se levanta mucho polvo y no tienen protección, en las minas, en canteras, etcétera, pues la gente que tiene que usar protección, porque si no, después de años de estar trabajando en eso, pues tienen problemas. Entonces, en este caso, pues la ceniza no hay que respirarla porque sí puede dar problemas respiratorios. Entonces, es conveniente, como se está recomendando, que se use el cubrebocas, pero esa es la situación, ¿no? Ahora, la ceniza se acumula en los lados del volcán, en las barrancas, etcétera, y si hay lluvias fuertes, arrastra esta ceniza y produce corrientes de lodo. Es otro un efecto secundario, ¿no? Eso va a afectar ciertas cañadas, etcétera, y por eso el mapa pues indica cuáles son los días por donde podría irse ese material en el caso de que hubiera una acumulación suficiente y fueran movilizadas por lluvias.
Además del Popocatépetl, hay otros 5 volcanes con vigilancia las 24 horas, incluido el volcán de fuego en Colima. Sin embargo, hay que recordar que en este país hay más de 46 volcanes activos, además del Popocatépetl. Los que podrían hacer más daño potencialmente a las comunidades humanas son el Pico de Orizaba y el de San Martín Tuxtla. Mandamos un agradecimiento profundo a Blanca Velázquez, que nos ayudó mucho en este episodio y cuyo trabajo sobre el monitoreo de volcanes fue clave. Lo puedes leer en el portal de Corriente Alterna UNAM. Este fin de semana no olvides mantenerte atento, atenta a las actualizaciones en las cuentas oficiales del SENAPRED y de Protección Civil. Ten mucho cuidadito con las fake news y en caso de que caiga ceniza, protege tus vías respiratorias.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Hola, Enrique Santos here. Let me ask you something. ¿Tu carro no está como antes? Used to feel smooth, con fuerza, y ahora está medio underwhelming. Tranquilo, it happens. Mucha gente no sabe, but a lot of engine problems, rough running, loss of power, wasting gas, even hard starts, come from dirty fuel systems. Gunk, gum, varnish. Cosas que se acumulan con el tiempo. Y tú ya pensando en llamar al mecánico. Relax. Te tengo la solución. Seafoam Motor Treatment. Seafoam is an easy way to help your car or truck run better. It cleans your engine while you drive. Así de fácil. Just pour it into your fuel tank y pa' la calle. No tools, no appointments. No déjalo y te llamamos. And it's not just for cars. Seafoam works in any gas or diesel engine. Tu carro, tu camioneta, el bote, la podadora. If it's got an engine, Seafoam's got you. So if your ride's got rough idle, le falta power, or you're losing miles per gallon, y no sabes por qué, Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa' que rinda como debe ser. Smooth, steady, y con fuerza. All good things. And this isn't new, mi gente. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Eso es mucha confianza. Millions of people use it every day to keep their engines running strong. Arranca con confianza and try the easy fix first. Seafoam. Just pour it into your gas tank and let it do the work mientras tú manejas. Pick up a can today at your favorite auto parts store y pa'lante con Seafoam. Pour it in and power on. De nada.